Bueno, pues comenzamos este capítulo 1 de Pegados a la Cal, en ese homenaje a aquel mítico programa de Localia Televisión con Tony Fernández, con Rafa Góngora, pero cambia de esa gran pantalla a los micrófonos. Y queremos comenzar con una persona que tiene una historia detrás de esas que gusta escuchar, gusta conocer y sobre todo gusta que sea él el que la cuente. Juanjo López, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Carlos.
Primero, vamos a ir por partes. ¿Quién es Juanjo López?
Ah, bueno, Juanjo López, pues nada, un señor, porque ya soy señor con 54 años, que bueno, que aterrizó aquí en Almería hace 40 años.
40 años.
Porque con 14 mis padres son de aquí de Almería. Antes se decía emigraron a Barcelona, ya eso no se dice porque además, vamos, para mí eso vamos a atrasar, ¿no? la conciencia de las personas o la inteligencia o no tener en cuenta la inteligencia de las personas. Uh-huh. Pues bueno, se marcharon a trabajar a Barcelona y bueno, allí tuvieron se llevaron de aquí dos hijos, Vicente y Antonio, luego nací yo allí. Uh-huh. Y después de mí nacieron otros dos más, Serafín e Iván. Y ya aquí en Almería, de vuelta, que ya fue cuando se vinieron mis padres, gracias a Dios. La decisión, para mí, la mejor decisión, yo no reniego de Barcelona ni mucho menos, porque nací allí y allí tengo a mis tíos, tengo familia. Pero sí es verdad que yo siempre me he criado en un ambiente de almeriensismo puro, tanto allí en Barcelona como, bueno, aquí no te digo nada, ¿no? Y yo soñaba, yo me acuerdo con 7, 8 años, 9 años, soñaba con las vacaciones, pero no por las vacaciones, por dejar el colegio, que a mí me gustaba mucho, sino por venir a Almería, porque yo estaba estudiando allí en Barcelona, terminaba y me venía. De hecho, tenía cada año un calendario que iba tachando día por día y poniendo 281. Menos 280, menos 279.
Curioso.
Ese era mi sueño, ¿no? El sueño de otros niños, pues tendrían otros sueños, jugar al fútbol o ser policía. El mío era de venir a Barcelona. Cosa que ya te digo, agradezco muchísimo a mis padres el regreso y bueno, yo ya hice mi raíz aquí en Almería, forjé mi familia con Ana. Uh-huh. Una gran mujer, una bellísima mujer como persona y ya como amiga, como compañera, como es que lo tiene todo, ¿no? Uh-huh. Y mis dos hijas, Ana y Marina. Y ahora mi nieto es el que me está terminando de quitar la vida.
Yo cuando te conocí hace ya también bastantes años, yo siempre digo tu nombre a una peña con mucha solera, por el nombre que tiene, por tu casa y por el capitán Ortiz Bernal. ¿Cómo surgió esta idea?
Pues mira, surgió de un grupo de familiares y amigos que veíamos el fútbol, pero los sábados, los domingos, nos juntábamos en casa de uno, en casa de otro, claro. El que tenía el sótano, el sotanillo, pues era yo, era Juanjo López. Y en 2007, quiero recordar, ya en 2005 estuvimos ahí, era más bien un grupo de fan de José Ortiz. Sí, y estábamos por los fans de José Ortiz. Yo conocía a su tío y se lo iba diciendo a su tío. Pues mira, que tenemos allí el club de fans. Hemos hecho el club de fans. Pero ya en 2008 hubo un amago de forjar y de hacer la peña. Y en 2010 ya sí se decidió. Ya sí fuimos para adelante, hicimos nuestra peña, la peña del Sotanillo, José Ortiz Bernal, de Huercal de Almería.
De Huercal,
que se llama así, además. está en Huercal de Almería. Y con ello, pues la dimos a conocer a José. José, pues le vino en un momento, esto, bueno, lo habrá contado en más de una ocasión.
Lo recuerdo.
Sí, siempre lo viene, porque le vino en un mal momento de suyo personal. Y al ver, que claro, teníamos montada una página web, teníamos redes sociales de lo que había entonces, en 2010. Y cuando él veía todo eso, esa familia, porque al final éramos vecinos, y familia mía o mis vecinos, que para mí son como mi familia. Y ver la alegría, los goles, las camisetas de José Ortiz por ahí, por el sotanillo, pues esa noche yo sé, vamos, según nos comentaba, que bueno, que dentro de lo mal que lo estaba pasando, pues fue una grata noticia para él. Y a día de hoy, pues lo sigue celebrando, que me consta.
Porque Juanjo, tu vida sin fútbol no se entiende, ¿verdad?
Y mira, llevo llevo desde 2019 padeciendo, como tú sabes, varias enfermedades, de las cuales estoy, pues, salvo una, me meto en otro y en otra, y, pero bueno, que aquí estoy dando guerra, ¿no? Y desde 2019, pues, el fútbol, para mí el fútbol es la Unión Deportiva Almería.
Correcto.
El que hay gente que a lo mejor eso no lo entiende. Siempre hay la... Eso de, sí, pero tu primer equipo. No, perdona, mi primer equipo es la Unión Deportiva.
Será Almería, claro.
Bueno, pero será simpatizante. Pues, vale, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta que los equipos de España que juegan contra equipos extranjeros ganen todos. Y si mi equipo está en primera división, pues que gane mi equipo.
Totalmente.
Y si no está en primera división, pues que gane el mejor.
Ya está.
Y ya te digo, entonces, claro, he tenido épocas en las que no he asistido no he podido asistir por enfermedad al estadio. Y bueno, con mucho dolor por mi parte. Siempre me he buscado la manera. Fíjate, el 15 de agosto, que no he mirado la fecha, yo recuerdo el 15 de agosto de 2021, que me ingresaron con COVID. Esto fue después de unas largas enfermedades, pues al final cogí COVID. Y me acuerdo que no sé si ese mismo día o al día siguiente jugaba la Unión Deportiva Almería. Yo no podía moverme porque estaba en la UCI, en un box, en un que se llaman box, que son herméticos. Sé que sabes cómo se trata.
Sí.
Y claro, yo no tenía fuerzas para movilizarme, no podía mover. De hecho, me daban de comer y tal. Pero yo me buscaba la vida y la verdad que las enfermeras y bueno, los médicos, sé que son tan cercanos. Que había, no me acuerdo quién estaba de turno, si era Leo, es que no me acuerdo quién había, María, y se lo comenté, Y entonces me buscaron, porque yo tenía una aplicación, para poderlo ver. Y yo, entre sueños, porque claro, estaba...
Agotado, claro.
Estaba agotado, claro. Y estaba con medicación y demás, pero yo me acuerdo de haber visto el partido ese.
Vamos entonces a ese capítulo que también vivimos bastante de cerca, Juanjo. Cuando llegas un día al Camponeso, no se me va a olvidar nunca, y me comentaste que llegó ese llamado bicho. Sí. ¿Cómo recuerdas cuando te comentaron, Juanjo, tienes cáncer?
Pues mira, si te digo la verdad, a ver, te voy a hacer va a ser la primera vez que voy a decir la verdad desde dentro, porque quiero que quede aquí constancia en esta entrevista. Yo estaba literalmente cagado, ¿vale? Cuando vi las caras del médico, porque claro, fue un proceso tanto largo, tardaron 2 meses y algo en poder decirme el tipo de cáncer que tenía y bueno, yo creo que más bien lo que tardó fue si tenía o no cura, ¿no?
Claro.
Que era muy avanzado, claro, estaba en grado 4 y era un no-Hodgkin, un linfoma no-Hodgkin, sí, en grado 4. Y claro, pero al principio, como me salió un bultito en la garganta, pues pasé por maxilofacial. Y de maxilofacial a hematología. ¿Vale? Pero claro, el de maxilofacial fue el que me dio la noticia, ¿no? Y bueno, yo cuando vi a ese señor ahí con un montón de papeles encima de la mesa, más serio que un candado, y empieza a hablarnos. De bueno, pues ya tenemos más clara tu
diagnóstico,
tu,
¿no?
Diagnóstico y tal. Verdaderamente esto tal y no sé qué, esto lo llevan otros compañeros. ¿Vale? ¿Y qué diagnóstico? Pues mira, tiene un linfoma. Yo no tenía ni idea. Hasta ese momento no tenía ni idea.
Fíjate.
Nunca, nunca me he parado. O sea, siempre he sido solidario, siempre he sido muy cercano al tema de cáncer, ¿no? Porque por desgracia también, tanto directa como indirectamente, lo había padecido anteriormente. Pero claro, en primera persona no.
Claro.
Cuando lo padece en primera persona, pues distinto. Yo miré a mi mujer, miré a Ana. Bueno, Ana, pues lógicamente, se emocionó, empezó a emocionarse y demás. Y claro, yo tenía dos caminos desde ese momento. O venirme abajo con toda y llevarme a mi familia por delante también. O coger el toro por los cuernos y decir que esta lucha hay que, o sea, esta guerra hay que ganarla.
Totalmente.
Y creo que fue lo más acertado, ¿vale? Porque yo me acuerdo que reí, ¿no? Me eché a reír. Claro, yo al reírme, Ana me miraba Y claro, al verme a mí reír...
¿Este hombre qué hace? Claro. Exactamente.
Y ya no explicó el médico qué era, que no tenía... O sea, que me iban a explicar en hematología... Bueno, te puedo decir que el trato fue fue tremendo. Torre Cárdenas tenemos ahí... Bueno, si Torre Cárdenas tuviese que hablar cada vida que ha salvado...
Y que muchas veces no se valora.
No, muchas no, no se valora.
También, directamente.
No. Directamente. Salvo como yo, por ejemplo, pues bueno, que me ha tocado vivirla y que me ha tocado estar vivo, gracias a los sanitarios y gracias a todos. Es que no quiero nombrar a hematología, a digestivo, porque como he pasado y sigo pasando por tantos sitios y el trato sigue siendo el mismo, yo tengo que hablar desde el conocimiento. No puedo hablar desde lo que me dicen o lo que me entiendes. Yo puedo ser, o sea, puedo escuchar y puedo llegar a entender, ¿no? Que a alguien le vaya mal un tratamiento, a alguien le vaya mal un, no sé, el trato, ¿no?
Sí.
De algún profesional. Lo entiendo y creo que lo creo. Pero yo personalmente, el trato humano, desde yo qué sé, si es que desde que el día que, desde la ambulancia que me recogió en mi casa ese 15 de agosto a las 12 de la mañana, desde los de la ambulancia que me pusieron el oxígeno, y al ponerme el oxígeno volví a vivir, porque yo ya me estaba, yo a mí me quedaban, vamos, me lo dijeron, me quedaban horas. No me quedaba oxígeno en vena, no me quedaba sitio en los pulmones para... capacidad en los pulmones.
Porque esto fue, Juanjo, y hablamos del tema del COVID, ¿no?
Sí.
Esto fue en COVID. ¿Cuánto tiempo estuviste con quimio y demás, con el cáncer?
Con el cáncer empecé en agosto de 2019. Y estuve 5 meses con quimio, cinco largos meses que se hacen muy largos. Yo hay que empatizar mucho con un enfermo y la familia del enfermo cuando pasa por este trance. Pero además también tenemos los enfermos que empatizar con quien nos quieren salvar y quien nos quieren...
Cierto.
Porque, a ver, yo he tenido de todo, ¿eh? Yo a lo largo de todos estos procesos incluso ha habido alguna equivocación que me ha podido costar cara, ¿vale? Pero es que es entendible, si es que somos muchísimos. Y te lo calculan al milímetro, te va todo calculado. Entonces, es una línea tan delgada que tienes que entender que yo lo entiendo así, que cualquier fallo es humano. Entonces, cuando estás poniéndote la quimio, te están poniendo las bolsas, porque a mí entraba a las 10 de la mañana y salía a las 9 de la noche, a veces hasta las 9 y media, y cierran a las 9, a veces hasta las 9 y media de la noche.
Madre mía.
Y me tiraba 2 o 3 días en mi casa, medio normal, y a los 2 o 3 días me tenían que ingresar. En cada quimio fueron 5 o 6 sesiones, pero ¿a cuál de ellas más?
Fueron duras, ¿no?
Más duras, sí. Por eso te digo que hay que empatizar con el enfermo y bueno, y también con los médicos y con los enfermeros y con todos los que vayan alrededor tuya, que lo único que quieren es salvarte y que la vida siga haciendo tu vida lo más normal posible.
¿Y cuándo te comentaron los médicos que ya estaba limpio, capitán?
Pues mira, en mayo, creo que fue en mayo, bueno, estoy todavía en revisión, ¿vale? Porque ha habido complicaciones por el camino y sigo en revisión, pero gracias a Dios todo lo que ha ido por el camino se ha ido solucionando.
Ah, muy bien.
O se va solucionando. A mí me lo dicen, creo que fue en mayo. Sí, a primeros de mayo me dice el hematólogo que me podía morir de cualquier cosa, a partir de ese momento, me podía morir de cualquier cosa menos de lo que había tenido. Un linfoma no Hodgkin.
Hablamos de mayo, perdona, del 2020.
Sí, en 2020.
Pleno COVID ya.
Ya en pleno estábamos COVID,
ya en pleno
correcto,
COVID. Correcto.
Sí, en pleno COVID. Sí. Yo, fíjate, la última... cuando me dijeron eso, me fui al médico de cabecera y claro, ya lo conocía, ya era más que mi médico de cabecera, mi amigo médico de cabecera, y me dice, ah, hombre, Juanjo, y veo que va a imprimir, y yo digo, va a imprimir la baja, digo, no, Digo, don José, que no, no, no. Digo, dice, entonces, digo, no, 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 si lo que vengo es a pedir el alta. Digo, porque estaba calvo. Yo no tenía ni un pelo de tonto. Estaba recién, vamos, con esas de la quimio. De hecho, trabajando me creció el pelo. Y pedí el alta y me fui a mi puesto de trabajo y ahí me terminé de curar del primer proceso, que fue el linfoma. Tuve mala suerte. Porque, como me dijeron en alguna ocasión, el linfoma, o sea, la quimio, dispara pero no apunta, ¿no? Entonces, es decir, te quita lo malo, pero puede ser, como fue mi caso, que apunte también a órganos vitales y órganos que, que como fue el hígado, pues bueno, me causó una me paralizó parte del hígado.
Parte del hígado.
Sí, sí. Fue de golpe. Además, en dos días me puse amarillo, me fui a Torre Cárdenas, me hicieron las pruebas pertinentes, me ingresaron y al día siguiente vino la médico de digestivo, doña Marta, que era una eminencia. Doña Marta es una eminencia en ese Torre Cárdenas. Y me dice, Juanjo, dice, si en tres días, esto era un miércoles, si en tres días te hemos puesto un tratamiento, lógicamente, pero si no responde, en tres días te mandamos a Málaga para trasplante urgente.
Madre
bueno, eso, pues después del palo que te llevas con lo del cáncer,
claro,
es verdad que lo tomas desde otra perspectiva, pero no dejas de decir, joder, ¿qué he hecho yo de malo para merecerme estos palos? Pero bueno.
Y tan seguido.
Y tan seguido. Y tan también, seguido. Bueno, cuando ya reacciona tu cuerpo y reacciona tu mente y tu cabeza, dices, bueno, pues son daños colaterales de haberte salvado de eso. Si creíste en un tratamiento y hasta el último momento,
correcto,
lo has ejecutado y lo has llevado a cabo y te has salvado de una, si hay tratamiento, si hay trasplante, ¿por qué no te va a salvar de otra? Bueno, pues llega el viernes y efectivamente el tratamiento, que de hecho lo sigo manteniendo, el tratamiento da resultado y bueno, me quedo ingresado, no me acuerdo si fueron 15 o 20 días, me dan el alta, me voy muy débil a mi casa y bueno, de mi casa no me muevo porque era el pleno COVID, Torre Cárdenas, claro, estaba inundada de COVID. En fin, que para ir a hacer, ¿cómo se dice? A las citas de médicos y demás.
Revisión, ¿no?
Revisiones, pues claro, tenía que tener mucho cuidado. No salía de casa. Pero, claro, el resto de familiares sí salen de casa. Hay quien sabe cómo está y no te llaman, pero hay quien no son, no sé cómo decirlo, porque tampoco quiero herir sensibilidades. Yo después de eso he aprendido que a un enfermo recién dado de alta de un hospital le puedo mandar un WhatsApp, pero ni llamarlo, puedo llamar a su mujer o puedo, pero al enfermo ni se me ocurre llamarlo, ni se me ocurre ir a visitar, y menos visitarlo.
Claro.
Y bueno, cogí el COVID. 5 días.
Claro. ¿El COVID fue, Juanjo?
En agosto, la primera semana de agosto de 2020. Sí.
2020.
2020, sí, sí. Creo que yo pillé la cuarta ola. Con las dos vacunas puestas, la primera y la segunda, que a mí me la ponían en aquel entonces en oncología. Vale, pues cojo el COVID... ya viendo, porque cada vez iba peor.
O sea, para situar, sí.
cáncer,
luego lo del
hígado,
y de seguido,
el COVID.
Sí,
el COVID. Madre el mía. COVID, mira, lo pasé muy mal con el cáncer, pero algo me decía que lo íbamos a solventar, porque estaba bien rodeado de gente que me apoyaba, estaba bien rodeado de médicos que insistían en que eso lo iba a superar. Estaba con medicación, es decir, que había medicación. Me dijeron, incluso los médicos, dice, mira, esta enfermedad que tú tienes, hace 20 años el 95% de los pacientes se nos morían. 20 años después hay tratamiento, el 95% salváis, y luego hay un 5% que por desgracia conozco unos cuantos compañeros y compañeras de esa época que ya no están con nosotros, a los cuales le mando un abrazo muy grande para arriba. Pero como te decía, el COVID fue para mí lo que ya terminó de... Bueno, esto es como cuando un toro sale al ruedo y empiezan los picadores y empiezan a ponerle los bastoncillos esos.
La banderilla, ¿no?
La banderilla, es que no soy muy de toro, perdonadme. Y al final, pues claro, cae herido gravemente. Es que no hay otra palabra. Cuando llegué allí a Torre Cárdenas, me recogió la ambulancia, como te he dicho antes, para mí me dio la vida, media vida, porque yo pensaba que me iban a poner el oxígeno y ya está. No, me dijeron que me trasladaban. Cuando llegó la ambulancia a Torre Cárdenas, yo estaba en la camilla y escuché decir la médico a la enfermera, terminad de prepararlo, que voy para adentro para decirle que traigo al enfermo crítico.
Madre mía.
Miré dos veces a la médico y a la enfermera. Digo, son las de mi ambulancia, ¿verdad? Digo, bueno, miré como pude, me moví así para el lado izquierdo para mirar a ver quién traía crítico. Yo pensaba que es que traían a otro enfermo crítico. Y entonces ahí entendí, digo, no, el crítico entonces soy yo. Me metieron para adentro, a la zona derecha, que era donde ahí tenían el tema del COVID, como en las películas, Carlos. Esa camilla corriendo para adentro, para una consulta que tenían ahí, preparada, muy mecanizada, todo muy preparado, todo muy profesional. Aparecieron de momento, no sé, 8 o 9 médicos, enfermeros, el de la radiografía, el muchacho de la radiografía, que le mando un saludo porque es que ha estado los 5 meses pendiente de mí.
Muy bien.
Con el no sé cómo se llama, el radio, vamos, la máquina de hacer radiografías que compró Turki con el escudo de la Almería.
Ah, lo recuerdo, sí, es verdad.
No te puedes ni imaginar.
Sí, es verdad.
Alguien como nosotros, los de la Almería.
Futbolero.
En esos momentos y en esos sitios que ve el escudo de la Almería en una máquina donde te están ayudando a salvar tu vida, el impulso que te da. Ese gesto, ese escudo, llamémoslo... ese pequeño detalle. Yo a mí te puedo decir que...
Sí, que no es tan superficial, que eso llega al corazón.
Sí, mira, en el transcurso había días que me hacían 2 radiografías, una por la mañana y otra por la tarde, Cuando yo veía esa máquina entrar, yo qué sé, era un suspiro, como decía, mi equipo está conmigo.
Fíjate.
Aparte de mi familia, aparte de los médicos, aparte de mis amigos que han estado, que no voy a poder devolverle... Nunca, vamos, tendría que vivir 10, 20 vidas para devolverle la gratitud, porque no se olvida nunca. El apoyo que he tenido por el camino de tanta gente de aquí de Almería, de fuera de Almería, no te lo puedas ni imaginar. Ahí he traído un montón de camisetas, una parte solo. De las camisetas, no sé, 15 o 20 camisetas que me han ido mandando. Gorras, me escribían, no te lo puedas ni imaginar. El WhatsApp reventado, en fin. Y ya te digo, pero el COVID, retomo otra vez, el COVID me dejó muy tocado. No me hundió de milagro, no me hundió de milagro porque, vuelvo a repetir, estuve, porque los médicos lucharon. Mira, mi mujer dice que lo que yo voy a decirte ahora, que eso se lo dijeron, hubo una conversación que se lo dijeron a ella, pero que ella dice que como yo estaba entubado y estaba supuestamente... con anestesia total, claro. Pues que era imposible que yo hubiese escuchado la conversación, pero yo la escuché, yo la tengo en mi cabeza, y a mí mi mujer no me lo contó, es que yo se lo conté a ella.
Qué curioso.
Y fue 2 médicos que estaban en así como en la puerta, y uno pues como que decía que estaba desahuciado, que habían hecho todo lo posible, que ya no hay más recursos, que no sé qué. Yo escuché eso, y mi mente decía, este no me conoce a mí. Te lo prometo que esto fue así. Este no me conoce a mí, no sabe lo cabezón que yo soy. Él dice, y mira, tú sabes la contestación del otro facultativo, del otro compañero. Dice, mírale la cara. ¿Ves esa cara? Dice, pues esa cara es de estar luchando por vivir. Y nosotros, mientras vemos esa cara haciendo ese gesto, dice, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que él viva.
Qué bonito.
Y eso se lo conté a mi mujer y ella decía que era imposible. Que eso fue lo mismo que le dijeron en una de las conversaciones cuando llamaron para decirle a Ana, tenemos que esperar, tenemos que seguir esperando y que haya un milagro. Porque Juanjo está muy mal. Juanjo está muy mal.
Es que hubo dos llamadas entonces del centro a tu mujer, como diciendo, vente para acá, para el hospital, porque...
Hubo más.
Más de dos.
Sí, a ella la llamaban prácticamente todos los días. La más grave fue la que la llamaron, bueno, no la llamaron en todo el día, y claro, ella estaba muy preocupada, y claro, al final, si no conoce a la limpiadora, pues conoce a...
Auxiliares, celadores,
siempre conoce, claro, a alguien. Entonces Ana se puso en contacto con... No lo sé. Y esta persona dijo, no te preocupes, que yo voy a decirle al médico que te llame. Y entonces, pues no sé, dice que así, pues, a la una de la mañana, pues la llamaron. Mira, Ana, no te hemos querido llamar antes, porque es que Juanjo está en extremis. O sea, Juanjo, estamos esperando. Así.
Estamos esperando.
Dice, si te quieres subir, y te despide. Entonces, Ana, pues imagínate, eso a la una de la mañana, sola, porque las niñas eran pequeñas, una con me parece que eran 12 y la otra 16 o 17 uh-huh. años. Pues imagínate, vale. Pero bueno, Juanjo, yo creo que sintió esa conversación, y detrás de esa conversación pues había tanta energía y tanta fortaleza por parte de tantas personas que bueno, que esa noche salió, y a partir de ahí
también sumaron,
sí,
también
sí,
sumaron,
sí, sí,
mucho,
no.
Lo recuerdo.
A mí me sumó todo, yo lo tengo clarísimo. Yo, sin ese apoyo lógico y contundente de tantas personas, que yo no sé, salían amigos, salía, y gente que no me conoce de nada, que ni tan siquiera del fútbol. Y salían debajo de las piedras dando su apoyo. Bueno, ha sido un seguimiento exhaustivo, tanto que en redes sociales ya escribo muy poquito. Escribo muy poquito porque, bueno, las redes sociales ya sabemos cómo son, también son cansan también, y a veces hay que tomarte un tiempo, un lapsus de tiempo para desconectar un poco. Correcto. Y sobre todo, pues bueno, ahora, aunque estoy ahora con una... Bueno, estoy ahora mismo incapacitado por todas las lesiones que han quedado, que no han sido pocas, pues intento de llevar la vida lo más normal posible, pero a la vez de lo más normal posible, el más tiempo posible con mi familia. Y con ese nieto que, como te he dicho antes, me va a quitar la vida.
¿Cómo fue el momento, si lo recuerdas, claro, que tú estás ahí metido en ese bus, abres los ojos y te encuentras con tu mujer?
En el bus no podía ella, no llegó a entrar ella.
Ah, no llegó a entrar.
Por lo menos que yo fuese consciente, ¿vale? Porque yo me tiré 2 meses con coma inducido.
Entubado
2 meses, no, porque el máximo me parece que eran... El máximo me parece 17 días. No te pueden tener más días seguidos, porque creo que hay cosas adversas que pueden ser más perjudiciales.
Vale,
que, claro. Entonces me tuvieron el máximo posible. Estuve dando positivo, además, en COVID, 2 meses. ¿Vale?
2 meses.
2 meses dando positivo. Y... cuando ya, digamos, los niveles de COVID bajaron y, digamos, que ya no eran niveles de para contagiar.
Para contagiar, sí.
Claro. Ahí sí, me cambiaron de un box a una zona cerrada. Yo estaba aislado, en una zona aislada. Tenía una ventana, me acuerdo que tenía una ventana, y una ventana aquí en la parte izquierda que veía, gracias a Dios, veía
el cielo.
El mar vino después.
Vale.
Y una cosa que no se me escape. Cuando fueron a entubarme, me acuerdo de un compañero que había enfrente mío. Claro, los bots se cierran. Los bots, cuando están cerrados, hay un pasillo en el centro, pero tú no ves a quién tienes enfrente. Pero cuando se abrían cuando entraban los sanitarios a poner medicación o lo que sea, cuando coincidían los dos, ¿vale? Pues entonces veía al de enfrente. Y yo la primera noche me acuerdo que llegué allí, y claro, enfrente tenía un compañero, pues no sé, de unos 50 y tantos años, así de mi edad, un poco, a lo mejor 2 o 3 añillos más. Y estaba el tío sentado en su camilla, Y comiéndose su yogur, claro, yo no podía ni comer porque tenía la garganta hecha trizas. No
claro.
podía comer. Yo era todo con todo líquido. Y pensé yo para mí, digo, ah, mira, perfecto, ese compañero está comiendo, eso quiere decir que le dan de alta ya mismo. Yo pensaba eso. Yo no pensaba en mí, pensaba
siempre
en
Juanjo optimista, sí, señor. Siempre.
Sí, pero mira,
siempre.
Esa noche, no. La siguiente noche, escucho mucho ruido por los pasillos. No, vale. Y lo mismo, se abren los ojos y veo al mismo compañero boca abajo, entubado boca abajo. Y eso a mí me afectó, no te puedes ni imaginar.
Madre
Porque mía. tuvo muy mal final. Uh-huh. ¿Vale? Después de ver aquello, de verlo también y de verlo que iba a poder salir adelante, me dejó chafado aquello. Verlo en primera línea, cuando pienso en los médicos y en los enfermeros y en todos los sanitarios
sí.
que lo viven a diario, la verdad que pues fíjate que me llego la médico, pues no lo sé, a la semana o así, con un tubo para decirme que tenían que entubarme. Y yo le dije que no. Yo le dije, no,
dijiste no.
Doctora, no. No, no, yo no me entubo. ¿Cómo que no, Juan José? Pues si no te entubas, que sepas que te quedan horas. Si no tienes oxígeno, no tienes oxígeno en venas. Si tus pulmones no respiran.
Madre mía.
Digo, pues mire usted, ¿ve usted aquella ventana de allí? Digo, pues yo quiero ver el cielo, o sea, que mi última imagen sea el cielo, ese azul de Almería. Ya que no puedo ver a mi familia, pues por lo menos ver el cielo. Pero no que mi última imagen, y con todo el perdón del mundo, y lo vuelvo a repetir, con todo el perdón del mundo y todo el respeto, digo, pero no verle a ustedes, que mi última imagen sea verle a ustedes, pues preparándome para sedarme y para entubarme.
Digamos que ese fue un momento en que dijiste, cuidado que este partido no lo gano, ¿no?
Ahí me vine abajo. Yo no esperaba la entubación. Yo, de hecho, yo esperaba incluso que me iban a dar de alta. Yo siempre tenía esa... Pero ahí sí es verdad que me vine muy, muy abajo. Ahí hubo dos momentos, ese y otro que estuve muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, que fue cuando me hicieron la traqueotomía. Y yo creo que fue ese momento porque estuve muy mal, con sueños muy malos. Eso me dicen que fue una lucha contra la muerte. Y también tiré un poco la toalla ahí también me vine abajo porque era mucho dolor. Yo me acuerdo que le decía a los médicos que por qué todo era con dolor, es que cualquier cosa que te hacía, por qué tenía que ser todo con dolor.
Claro.
Y me vine abajo, pero bueno, al final siempre hay algo a lo que te coges y dices, bueno, pero si estoy aquí. Pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción incluso... hombre, es mucha medicación. A mí me pusieron... Trataron de ponerme todos los antibióticos habido y por haber. De hecho, me pusieron antibióticos que solo los ponían en ese momento, por lo menos, en UCI, en esa UCI de ingresos de COVID y para, digamos, temas ya terminales. O sea, ya que decía, bueno, pues le pongo esta bomba. De hecho, a mí las consecuencias, por ejemplo, he perdido audición. Eso es consecuencia de toda la medicación que tuve. He perdido audición, el 50% en un oído y el 15% en otro. Y bueno, aparte de otras cosas.
Sí.
Pero bueno, es decir, otro ejemplo más de que allí no han dejado a nadie morir. A nadie. Eso me consta. Y el que desgraciadamente se ha ido para arriba, pues como si me hubiese tocado a mí. Es decir, me hubiese tocado y hubiese estado ahora mismo ahí arriba. Es decir, que por desgracia. Pero por eso te digo que yo a mí me queda la tranquilidad de que los facultativos y los médicos de Torre Cárdenas y los enfermeros, las enfermeras, los auxiliares, hasta la limpiadora. Mira, había una limpiadora, una mujer... pues no sé, en torno a los 60 años, que estando ya dado de alta en mi habitación, le tocó limpiar la habitación y cuando me vio se echó a llorar.
Anda.
Sí. Y entonces estaba mi mujer, estábamos los dos y nos explicó, dice, mira, Juanjo, tú eres Juanjo, ¿verdad? Digo, sí. Dice, mira, ¿cuántas veces he ido a limpiar tu voz allí? Porque yo estaba en UCI. Dice, ¿y cuántas veces no me he echado a llorar cuando te he visto? porque veía una persona que se nota buena, joven. Dice, porque puedes tener la edad de mi hijo. Yo te vi a ti y veía a mi hijo. Y yo decía, sí, que puede ser mi hijo. Y bueno, aquello...
Qué bonito.
Fue también...
Qué bonito. Y claro, luego llegó ese momento en el que sales, te vas a casa. Yo creo que esa sonrisa de cuando entraste otra vez a tu casa se mantiene. Aún se mantiene esa sonrisa.
Mira, yo... Es que era... No era ya una petición, era un deseo, un sueño. Porque se alargó mucho el alta. El alta, yo entré el 15 de agosto del 2020 y me dieron el alta el 4 de enero de 2021. Es que no se me van a olvidar esas fechas. Porque
totalmente.
Para mí son otra vez.
Nace otra vez, ¿no?
Sí, sí.
Nace otra vez.
Sí. Una con mis padres y con la ayuda de mi madre y... ¿Vale? Y otra con mi mujer por delante y con la ayuda de mi hija y mi familia y mis amigos y toda la gente que ha estado por detrás. Bueno, y los facultativos y la medicina.
Por supuesto.
Y bueno, te puedo decir que como se veía en la tele, o sea, como el recibimiento allí en mi barrio fue espectacular. Yo te puedo decir que llegué con 48 kilos. Era un cadáver andante.
O sea, 48
kilos. Me tuvieron que ayudar para subir las escaleras, las poquitas escaleras que hay en el porche de mi casa, me tuvieron que ayudar para poder subir y yo me acuerdo que miraba un poco así para atrás y veía yo qué sé, veía a todos aplaudiendo y aquello fue espectacular.
Sí, fue tremendo aquello.
Y bueno, vi amigos que hoy no están, por desgracia, Antonio Moreno. Que cada vez que sale el nombre de Antonio Moreno en nuestra peña, la peña de José Ortiz, del Sotanillo, pues al final es emoción. Emocionarnos porque el significado de Antonio Moreno, yo siempre digo que hay ángeles en la vida que nos visitan, que están con nosotros para cuidarnos y para beneficiarnos. No nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando falta. Y en este caso es nuestro ángel Antonio Moreno, al cual le debo muchísimo, muchísimo, porque vamos, la gratitud de esa persona. No se puede olvidar, ¿vale? Ha ayudado a mucha gente, ha ayudado a muchas personas, tanto aquí como fuera de España también. Ha ayudado a mucha gente, cosas que no se saben ni se van a saber porque tampoco se hacen con ese... Pero ha ayudado a muchos niños, ha ayudado a colonias enteras en Sudamérica, con su dinero y con mucho esfuerzo.
Y muy bonito.
Eso, ya te digo, ese día, esa noche, pues entre otras es espectacular y la llevaré siempre en el corazón, entre otras cosas. Estaba allí también el capitán, había mucha gente esperando mi llegada, pero la de Antonio Moreno, pues...
Fue un palo.
Muy gordo.
Fue un palo grande, sí.
Sí, muy gordo para la familia Ortichera, pero para su familia no te lo pueden imaginar. Sus dos hijas, su mujer...
Claro.
Hay cosas en la vida que no te explicas, que no, que dices que hay personas que no les tocaba, porque uno de ellos es Antonio.
Eso, es que no les tocaba.
Antonio, porque aquí hacía más falta, con todo mi respeto hacia quien lo haya llamado, pero aquí hacía muchísima más falta a su familia y a su entorno.
Pues Juanjo, he visto que has traído una hoja en la que más o menos se puede contar una pequeña gran parte, aunque suene raro, es así, una pequeña gran parte de una vida en la que has tenido partidos complicados y en los que por suerte has ganado, Juanjo, así que adelante.
Pues mira, son dos páginas, pero es que realmente he ido contando poco a poco los fragmentos de cada párrafo de aquí. Me ha quedado, pues quizás, agradecerle muy mucho a toda la afición de la Unión Deportiva de Almería, tanto el trato humano que han tenido con mi caso, especialmente a Grada Joven, porque Grada Joven ha sido, pues bueno, la verdad que puede tener defectos, como tiene también la Peña Sotani Ortiz Bernal, la puede tener, no te la voy a discutir. Pero en corazón creo que muy pocas aficiones del mundo se concentran en esa grada, ¿no? De chicos tan jóvenes y que en los momentos más necesitados ahí están. no solamente en el fútbol, no solo en lo deportivo, sino en lo humanitario, ¿vale? Uh-huh. Yo lo digo, hombre, la emoción de ver esa pancarta ahí, ánimo, Juanjo, me parece que...
Lo recuerdo,
fuerza,
sí.
Fuerza, Juanjo. Pues eso te llega muchísimo, tanto a ti como a tu familia, y uh-huh. eso forma parte de tu recuperación.
Uh-huh. Pues, y, bueno, fíjate, en un folio casi dos... Hay una parte importante de tu vida, Juan.
Sí, sí. Es que lo he querido resumir muchísimo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, aquí al final pues te explayas un poquito, ¿no? Mm. Lo de que te he dicho que, ¿verdad? La primera vez que he dicho que cuando me dijeron el primer diagnóstico de cáncer, que me cagué. Mm. O sea, literalmente no... Literalmente.
Sí, sí, sí.
Claro, se me vino el mundo encima porque mi hija empezaba a estudiar, necesitaba de su madre, de su padre, necesitaba... era cuando más, digamos, era un momento de mi vida personal que me vino hasta mal, ¿no? Hasta mal. Que cuando salí de... Que eso no te lo he dicho tampoco, que eso también le saqué otra sonrisa a Ana, cuando salí de esa...
Muy bien.
De cuando me dieron el diagnóstico, miré a Ana y digo, joder, pues menos mal que no me han dicho que tengo cáncer, si no, me muero. Bueno, hay que al final...
Siempre con esa...
De la parte mala, la positiva...
Sí, exactamente.
No hay que jugar con esta enfermedad, ni mucho
exactamente.
Menos.
Exactamente. Bueno, pues...
Y mucho menos con los enfermos de estas enfermedades.
Ha llegado, Juanjo, tu momento. Quizá, iba a decir, el más emotivo. Uno de tantos que hemos vivido en esta entrevista tan, tan preciosa. Así que cuando quieras, Juanjo, adelante.
Pues mira, lo tengo por escrito porque normalmente yo soy muy espontáneo. Pero es que
es lo mejor, ¿eh?
Sí,
es lo mejor.
Sí, sí. Además, mira, me he encontrado muy, muy, muy tranquilo, muy libre contigo. Siempre me encuentro tranquilo, libre.
Muchos años
para
ya.
Hace muchos años. Pero hoy, especialmente, venía muy nervioso, te lo he dicho a la entrevista.
Sí.
Porque parecía que era mi primera entrevista. Y era por los sentimientos, ¿no? Porque es verdad, no quiero dejar a nadie en el tintero por todo el proceso, porque además son tantos años ya que son muchas. Es que no quiero nombrar a fulanico porque no quiero que se enfade.
Eso es.
Es que todo el que me ha acompañado, que no han sido pocos. Pero mira, esto pues lo quiero dedicar en parte a toda esa gente y a todos esos enfermeros que luchan a diario, no solamente conmigo, que siguen luchando a diario por sacar vida adelante.
Adelante, Juanjo.
Dice, mira, todo este camino me ha enseñado que la vida puede cambiar en un segundo, pero también que la solidaridad, el cariño y el compromiso de las personas pueden sostenerte cuando tú ya no puedes hacerlo por ti solo. Si algo quiero transmitir con mi historia es que, incluso en los momentos más oscuros, no estás solo, aunque a veces lo parezca. Yo soy la prueba de ello. Hubo momentos en los que no podía hablar, ni respirar, ni decidir, y aún así, nunca estuve solo. Mi familia estuvo ahí cada segundo. Los sanitarios del Hospital Universitario Torre Cárdenas me cuidaron cuando mi vida dependía de ello. Y sentí el apoyo de la Unión Deportiva Almería, de su afición y de Grada Joven. Incluso cuando yo no era consciente de nada. La enfermedad me quitó muchas cosas, pero también me enseñó algo esencial. Nadie sale adelante solo. Si hoy estoy aquí, es por el compromiso de los sanitarios, el amor de mi familia y el apoyo de mucha gente a la que nunca olvidaré. Hoy doy gracias a la propia vida, me ha regalado una segunda oportunidad, y a Nathan, mi nieto, del que estoy muy orgulloso y espero verlo crecer muchos años más. Si hoy estoy aquí, no es por ser fuerte, es porque otros lo fueron por mí. Y eso no se olvida nunca.
Qué bonito.
Pues para todos vosotros, incluido a la... Que tampoco quiero dejar a los medios de comunicación de Almería, porque os portasteis en esos momentos y os seguís portando hoy por hoy conmigo, vamos, no me había olvidado, con todo bajo el, con mucho, me habéis tratado con mucho respeto, tratando el asunto con mucha delicadeza, pero digamos dándole vista para que otros que estén pasando o que hayan pasado por o que vayan a pasar por mi misma situación tengan pues bueno esta pequeña parte mía de mi historia, mi pequeña historia, y que bueno que el camino, como digo, que no lo hace uno solo, que siempre va acompañado.
En un momento seguramente habrán escuchado que he dicho capitán, y es que para mí José Juanjo López siempre va a ser El capitán.
Y para mí tú, Roger.
Exactamente, siempre Federer, siempre correcto, Federer. Correcto. Pues Juanjo, que ha sido un placer, que nos veremos pronto por aquí, que ha sido un placer, un orgullo que seas el que abra este podcast Pegados a la Cal, y ya sabes que mi casa es la tuya.
Muchísimas gracias. Gracias por haberme elegido a mí para abrir este primer capítulo, el primero de muchos, porque vamos, me consta que va a ser una cosa bonita y que va a estar muy bien acogida por todos los oyentes de la SER.
Gracias, Juanjo.
A vosotros siempre.